Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero.
Muy buenos días para todos, estamos nuevamente en Periferias y le damos la bienvenida a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, muchas gracias.
¿Todo bien?
Todo bien.
Un gusto tenerte por acá, como siempre.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, la semana pasada cerramos ciclo, estábamos con el tema agrotóxicos y el modelo agroindustrial de la plantación de la soja. Y ahora nos metemos en otro tema, Ceci.
Sí, vamos a hablar sobre la muerte de líderes sociales en América Latina, una situación que ha ido en aumento por distintas circunstancias, pero que cada vez está más presente a la hora de mirar la realidad de algunos países. En marzo fue bastante conocido y tuvo impacto la muerte de Marielle Franco, una mujer brasileña, una concejala que era militante por los derechos humanos, que hizo en su trabajo visible la represión policial que se vive en las favelas y que se ha ido acrecentando a partir del golpe que se dio, el impeachment a Dilma Rousseff y la asunción de Temer como presidente, que implicó una militarización mayor de la favela. Este es un caso bastante conocido. Después también otro caso que ha tenido bastante repercusión fue en 2016, el de Berta Cáceres, también una líder indígena, también activista del medio ambiente hondureño. Otro caso que también sigue impune, ¿no? Los dos son casos que todavía no se conocen los responsables, si bien es claro que fueron asesinatos que se dieron por su militancia, ¿no? Por su accionar. En el caso de Marielle, decíamos, por el tema de derechos humanos, vinculado también a esto de la militarización, el caso de Berta por un tema medioambiental, ¿no? Ella hizo una gran un activismo por el tema de una represa que se estaba instalando en Honduras. Hay que tener en cuenta que Honduras es uno de los países más peligrosos per cápita, ¿no? Para el tema de medio ambiente, para los activistas. Hay muchos asesinatos, no es el único, obviamente. Esta situación quizás la vamos a en los próximos programas profundizar un poco más, pero me interesaba contar estas dos historias como mostrando que no solamente cómo se da en varios países de América Latina, ¿no? Y en algunos con más fuerza, y también depende de lo que está sucediendo, la caracterización también de ese asesinato. Pero en este caso también un dato interesante es que son dos activistas feministas, ¿no? Dos mujeres las que fueron asesinadas y que generan este impacto. También plantea esta situación la capacidad que tienen las democracias, ¿no? Estamos hablando de países en donde está un proceso democrático y por más que uno después podamos analizar lo que ha sido en el caso de Brasil la destitución de Dilma Rousseff, al menos desde afuera, cuando se hablan de esos países, se hablan de democracias con toda su situación. También Honduras es un país centroamericano que tiene mucha complejidad, pero quiero decir, también está bueno pensar, bueno, estos asesinatos, estas muertes se están dando en procesos democráticos. En particular hoy lo que vamos a centrarnos es en un país que en el último tiempo tuvo un gran aumento de asesinatos de líderes sociales, es el caso de Colombia.
Y ha llegado una amenaza en las últimas horas, en los últimos momentos, que vamos a dar a conocer a continuación.
Esta amenaza proviene del grupo Águilas Negras. Es una sentencia de muerte, dicen. De esta manera vemos cómo está siendo pues amenazada a los defensores y defensoras de comunidades, líderes indígenas, afrodescendientes, pues que por desempeñar esta labor están siendo pues amenazadas, y pues esto hace pues difícil o dura la tarea que hacen nuestras comunidades, ¿no? De mantener el territorio en armonía.
Ahí dejamos entonces en conocimiento de toda la audiencia lo que viene aconteciendo en el norte del Cauca.
Aquí me estoy un tiempo, me estoy en otro sitio y me estoy moviendo así permanentemente. Entonces, cuando me muevo con guardias. Prácticamente uno ampararse en el estado es bastante complicado.
Lo que escuchamos era una amenaza a líderes sociales leída en una radio de la zona del Cauca, es una zona que está cercana a la frontera con Ecuador, en Colombia. El audio es parte del documental Nos Están Matando, el grito de líderes sociales en Colombia. Es un documental que retrata esta situación, fue realizado por dos periodistas estadounidenses, tiene producción colombiana y es muy interesante porque cuando son 20 minutos está en YouTube. Decía, Nos Están Matando, se llama el documental. Comienza con la guardia indígena campesina de la vereda de Siberia, en el norte del Cauca, cargando en hombros el féretro de uno de sus compañeros asesinados. Así aparece, y es un testimonial de lo que está sucediendo con los líderes sociales en Colombia. En el documental se hace seguimiento a dos líderes. Uno de ellos se llama Héctor Marino Caravalli, es un líder afrodescendiente que está amenazado desde 2008. Y en este trabajo lo que muestra es su trabajo impulsando a la comunidad a defenderse a través de lo que denominan la Guardia Cimarrona.
En el país, por la ausencia de gobierno, hablo de gobierno nacional, departamental y otras cosas, pues ha habido gobierno propio. Es un llamado de alerta. Y un llamado de alerta en el sentido de que tenemos que, como comunidad, echar mano de organizarnos. Fortalecimiento de la Guardia Indígena, fortalecimiento de la Guardia Cimarrona, fortalecimiento de la Guardia Campesina. ¿Con qué objetivo? De ayudar a controlar, de ayudar a vigilar, a ser veedores. ¿Por qué nos declaran a nosotros objetivo militar? Porque somos líderes y lideresas que estamos haciendo una labor y ejercicio de defensa del territorio, de defensa de los derechos humanos, de defensa de la vida. Salido en panfletos, en fotos, ofreciendo 4 millones de pesos por mi cabeza. Como dice el cuento, como en el viejo este, se busca.
89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Decíamos que a quien escuchábamos era a Héctor Marino Caravalli. Él es un líder afrodescendiente. En el audio se escuchaba como él decía que tiene una guardia constante y que además generaron un esquema de seguridad que lo protege a él, pero también a toda la comunidad. Este retrato, estas voces de líderes sociales, en este caso afrodescendientes, es una idea de cuando hablamos de lo que está sucediendo en Colombia y de la muerte de líderes sociales, darle cara de qué estamos hablando. Ahora vamos a dar algunas cifras, es realmente un número importante, pero quiénes son los que están siendo asesinados, ¿no? Sí. En este caso hablamos de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, pero también hay dirigentes políticos, ex integrantes de la FARC y líderes también, en este caso él decía, son líderes que están velando por los derechos humanos de estas...
Activistas.
Sí. Pero bueno, la pregunta es por qué los están matando, ¿no? Decíamos que en el caso de él, desde 2008 está siendo amenazado. No quiere decir que sea algo que no sucediera antes, sino que está en aumento. En este momento hay una mayor cantidad de asesinatos. El año pasado, lo comentamos fuera de micrófono, hablamos sobre el proceso de paz en Colombia. En aquel momento hablamos que uno de los riesgos que se podía generar era que si los acuerdos de paz no eran llevados de la mejor manera, si no eran implementados, se corría este riesgo del asesinato de parte de líderes sociales porque ya había sucedido anteriormente. El proceso de paz en Colombia implicó la desmovilización de los territorios donde estaban las FARC, que estaban siendo ocupados, obviamente, y esto abrió una puja por parte de distintos grupos que ya estaban presentes, pero que en este momento lo que hicieron empezar a quién se queda con esos territorios, que estamos hablando de territorios que son muy, muy ricos en materias primas, ¿no?
Sí.
A nivel de la minería, a nivel de los cultivos, ¿no?
Sí.
Entonces, en esta puja se abre peleas por parte de grupos armados, los paramilitares, las mafias, también, bueno, los grupos, obviamente, de narcotráfico, que pelean, decíamos, por lo que estaban, territorios que estaban en manos de la FARC. Además, un dato que es importante es que las fuerzas policiales y militares colombianas que están en esta en este proceso de paz todavía no han salido de la mentalidad del conflicto armado, entonces parece que tampoco está siendo fácil que ellos tengan una actitud pacífica y conciliadora, y también muchas veces está obviamente ligado a intereses, no es tan claro la diferencia entre los paramilitares y las fuerzas que son del gobierno, así como tampoco es tan claro que las mafias y los grupos de narcotráfico no estén vinculados a, bueno, a autoridades locales o nacionales del gobierno, ¿no? Esto para entender que a la hora de ver los asesinatos, bueno, hay una gran impunidad, obviamente no, nunca se, pocas veces se llega a saber quién fue el que los asesinó, pero en realidad el mapa de esta violencia que lleva a que suceda esto es este conflicto, ¿no? O esta puja por los territorios y por las materias primas. Cuando yo les decía que la vez pasada habíamos llegado a mencionar que era una posibilidad que se diera esto, es porque en realidad en el proceso que se dio hace 25 años,
claro,
que
pasó,
fue el proceso por el cual el gobierno del expresidente Belisario Betancur entró en un acuerdo de paz con la FARC, estamos hablando hace 25 años, el antecedente que se dio en ese momento fue la creación del Partido de la Unión Patriótica, ¿no?
Sí, que los mataron a todos.
Sí, ahí va, que en aquel momento se habló de un exterminio. El caso incluso de la Unión Patriótica hasta hoy está en proceso en la Corte, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Algunos lograron fugarse y están por América Latina.
Sí, y otros están presentes en algunos partidos que se volvieron ahora.
Sí, ahora,
a Marcha Patriótica. Pero incluso las víctimas de este exterminio, como se lo denomina, están hasta hoy pidiendo una reparación por parte del Estado, y se habla que fueron 3.000 los que fueron asesinados en este proceso de paz que finalmente obviamente no llevó a un buen resultado, y volvió la FARC y el gobierno a enfrentarse. Estamos hablando 25 años, recién hace dos que se logró el cese definitivo del enfrentamiento entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Pero cuando hablamos de este antecedente, es que tampoco es que el gobierno de Santos se encontró con algo que no podía verlo venir, ¿no? Quiero decir, era parte de algo que estuvo siempre sobre la mesa. Cuando hablamos con diferentes referentes, cuando tratamos el caso colombiano, nos decían, bueno, hay que tener, o sea, hay que hacer un trabajo realmente de cuando se desmovilicen esos territorios, cómo se va a defender, a cuidar a la población, que hasta ese momento obviamente había sido protegida por la FARC.
Claro.
Y también qué iban a pasar con esos excombatientes de la FARC que pasaban a estar en la legalidad, ¿no? O sea, es un proceso bastante complejo, y también porque un proceso de paz y la reconciliación, que es lo que uno busca cuando comienza estos procesos, no se da de un día para el otro. Entonces también la mirada como enemigo se sigue dando, ¿no? Las pujas también siguen presentes, no se va de un día para el otro. Y bueno, y esto se ve hoy con lo que está sucediendo con ex dirigentes, con ex militantes de la FARC, pero también con los líderes campesinos que sienten eso, que se encontraron con territorios que donde ni el Estado está presente, donde tampoco la FARC está presente, y son carne de cañón, claro, para todos estos intereses que se dan en el territorio. Algo importante también a remarcar es que, si bien Juan Manuel Santos no era un líder político que tuviese un gran prestigio, al menos a nivel latinoamericano, con una mirada a favor de derechos humanos, ¿no? Es muy cuestionable su administración. Al menos sí fue quien planteó el proceso de paz y logró, ¿no?, que Timochenko, en aquel, sí, lo hablamos la vez pasada,
aquel acto,
en aquel acto todos con guayabera se diera y todos comenzara, ¿no? El problema es que, claro, Santos deja ahora la presidencia el 7 de agosto y quien asume la presidencia de Colombia es Iván Duque, que es un delfín, como se le llama a cuando es un candidato que tiene el beneplácito, en este caso, de Álvaro Uribe. Y el tema es que él ya en su propuesta planteó que iba a modificar los acuerdos de paz y llamar a responsabilidad judicial a la FARC, que si no vamos a entrar en el detalle de los acuerdos, pero una de las cosas era se había manejado una justicia especial para estos casos. Entonces, si el planteo del nuevo presidente lo que hace es abrir de nuevo un combate, ¿no? Al menos a nivel de no cumplir con lo que se había planteado, parece que el panorama no.
Sí, básicamente se va a pudrir todo.
Sí, pasándole en limpio.
Si pasándole en limpio. Si Iván Duque viene con esos anuncios, se va a pudrir todo.
Sí, y me parece que, claro, es complicado, ¿no? Ya lo habíamos manejado como un contexto muy complicado el que se veía para Colombia, porque realmente son procesos que llevan muchos años y nadie tiene la fórmula mágica, ¿no? Como para cómo generar esta reconciliación a nivel de la ciudadanía. Bueno,
ahora es para capítulo aparte, ¿no? El tema del proceso de paz, porque además ya lo hemos trabajado en la columna, pero me gustaría indagar en algún momento qué pasó con esas organizaciones que estaban internacionales, que estaban detrás de ese proceso de paz y que intervinieron. ¿Qué pasa hoy respecto a la situación del avance de ese proceso y cómo están hoy los acuerdos? ¿No? Si hay un reclamo por parte de las organizaciones internacionales.
Bueno, eso habría que capaz que profundizar un poco más. Lo que sí, por ejemplo, una parte que también explica que se dé este conflicto es que, claro, una de las patas del acuerdo de paz es la sustitución de los cultivos, ¿no? Los cultivos de coca, de marihuana y de amapola. Pero, y eso implicaba, la vez pasada decíamos, bueno, es gente que le estás diciendo que voluntariamente deje de realizar una producción ilícita y se pase a realizar cultivos lícitos. En eso también hay un problema de que el gobierno no tiene la capacidad de poder absorber esa demanda, ¿no? Claro. Y entonces se plantea a aquellos que directamente dicen que no quieren cambiarse a la sustitución por otros cultivos porque siguen viendo en esta producción su ingreso, y también entendiendo que el Estado no ha generado un plan que realmente pareciera que está funcionando de la forma que se esperaba, y al mismo tiempo le pasa también a muchos que decidieron voluntariamente sí aplicar a esta sustitución de cultivos, pero que tampoco lo están viendo al Estado bueno, con las promesas que se había dado. Entonces, ese es un aspecto de lo que está sucediendo con los acuerdos de paz. También creo que eran 7 líneas de los acuerdos de paz, van en un proceso muy, muy lento, muy, muy lento. Entonces, de por sí, para estas, esto es un caso, es un hecho anecdótico, Timochenko se iba a presentar como figura, no se terminó presentando por un tema, creo que era de salud, pero quiero decir, el panorama parece bastante complejo, al menos para lo que se viene en lo que viene en los próximos meses, ¿no? Algo sobre la cifra de asesinatos, ¿no? En mayo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, dio a conocer un informe en el que se señala que en total se han asesinado 385 líderes sociales. Este es un número que se refleja desde el 1 de enero del 2016 al 14 de mayo del 2018. El documento se llama Todos los nombres, todos los rostros, y bueno, tiene a todos los líderes asesinados, y que fue un trabajo que fue recopilado por el Equipo Operativo Nacional Garantías y Derechos Humanos, Coordinación Social y Política, Marcha Patriótica, decíamos que es este partido que está dentro de los que están tratando de que los acuerdos de paz realmente se lleven adelante. Un número similar maneja la Defensoría del Pueblo, aunque para esta institución, desde enero, desde el 2016 al 30 de junio de 2018, fueron asesinados 311 líderes sociales. En este tipo de informes varía un poco lo que se considera o no asesinato a un líder social, pero igual el número es bastante
cercano. Sí, sí.
Y es alto, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Camilo González, que es presidente de este instituto, del INDEPAS, quien explicaba a Radio W, emisora colombiana, cómo la paz generó la disminución, obviamente, de la muerte en combate, pero produjo el aumento de estos asesinatos a líderes sociales.
Pues digamos que en la parte más general de lo que son víctimas por combates, por otro tipo de bueno, secuestro, desaparición forzada, todas esas violaciones al derecho internacional humanitario, esas cifras han disminuido. Las estadísticas muestran que a raíz de los acuerdos, de la suspensión de la situación de guerra con la FARC y el gobierno, el panorama en el conjunto del país cambió. Pero sin embargo, en las regiones de frontera, en las regiones donde estaban antes las FARC con presencia armada, en esas regiones de disputa por territorios y por minería y por el narcotráfico, pues comenzó una pugna por ocupar todos esos espacios. Y también pues gente que hacía resistencia, ha hecho resistencia a los acuerdos en materia agraria o en materia de sustitución de cultivos. Entonces eso es lo que ha sucedido en este periodo, es un periodo como de transición, pero pues que significa muchísimo, mucho traumatismo para las comunidades en todas estas regiones. Son 170 municipios críticos, de los cuales en 80 municipios se han presentado asesinatos.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Bueno, la mayoría de los asesinatos tienen lugar en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, en el noroeste, decíamos el Cauca y Nariño, en la frontera con Ecuador, en el suroeste, y después en el norte de Santander, frontera con Venezuela, también noreste. Obviamente que se da en todo el país, hay lugares donde esta situación obviamente es peor, también porque la distribución tiene que ver con los territorios donde el Estado es débil y donde hay una existencia obviamente de grupos armados que están disputándose, obviamente en este caso decíamos las economías ilegales y todo lo que implica también los recursos naturales muy ricos. Colombia es uno de los países más que tiene mayor biodiversidad, seguido de Brasil, entonces realmente son territorios muy ricos los que están
sin duda
en esta disputa.
Ahora, no, que justamente lo hemos hablado también en más de una de las columnas, el tema de la frontera, ¿no? Las fronteras son tierras sumamente difíciles a nivel de violencia.
Sí, y acá justo ahí va.
Exacto, decíamos. No me parece menor que justamente señalaste que los lugares más débiles donde interviene el Estado son estos lugares de frontera, ¿no?
Sí, la frontera con Ecuador y con Venezuela. También, en el caso de Venezuela, un país que está en un momento también complejo y que se da mucho también, ¿no? El paso de venezolanos a Colombia. También decía Camilo González que estos asesinatos también se deben, lo que decíamos antes, ¿no?, a las fallas que ha tenido el gobierno colombiano de aplicar el plan de sustitución de cultivos.
Pues la verdad que eso tiene que hacerse un análisis muy sereno, porque significa que algo falla en la estrategia. En algunas partes el escopamiento, el control militar y toda esa presencia institucional ha hecho que se disminuya un poco la presión que venía del año pasado, como en el caso de Chocó, del propio Tumaco. Pero en cambio en los otros lados se ha disparado, y eso significa que tiene que haber una política mucho más integral de inversión social. Tiene que haber una alianza con la población. Son 400.000 familias que están diciendo al gobierno que quieren entrar en planes regionales de sustitución de cultivos, que quieren entrar a la formalización, a la legalización, y el gobierno está desbordado. Es un tsunami social que está golpeando la puerta de la institucionalidad y no hay capacidad de respuesta. Por el contrario, pues se responde con políticas punitivas, erradicación forzada, y incriminando pues a la misma población como responsable aliado del narcotráfico. Entonces eso tiene que cambiarse un enfoque, de modo que se vea que la población son aliados de la democracia, aliados de la implementación de los acuerdos de paz.
Periferias, miradas cercanas a realidades lejanas.
Camilo González manejaba 400.000 familias, ¿no?, que le están golpeando la puerta al Estado, y que decía es un tsunami el que es que está viviendo el gobierno colombiano y al cual no le puede responder, o al menos es un proceso que todavía está muy en pañales. Indepaz marca que hay falta de recursos y que no hay coordinación entre las entidades del Estado, por lo que muchas familias seguramente volverán a la resiembra, sí, ¿no?, de estos cultivos ilegales. Él hablaba también de la zona de Tumaco, que decía que un poco ha ido mejorando. En octubre de 2017, Tumaco vivió un episodio muy violento. Se lo conoce como la masacre de Tumaco. Fallecieron, en realidad, la cantidad de muertos a nivel de Estado manejan 6, aunque los campesinos dicen que fueron más, nada más que se fueron a Ecuador, muchos de los que estaban heridos. Uh-huh. El gobierno habla de 6 muertos y más de 50 heridos. Todos los que estaban en esa situación eran campesinos cocaleros que estaban desarmados y que exigían que se parara con la erradicación de los cultivos de soja de forma violenta, ¿no? Fuerzas del gobierno habían entrado y habían quitado las matas de coca de forma sin acuerdo, ¿no?, con los campesinos. Decíamos, él hablaba también, Camilo, de la represión, ¿no?, de cómo esta dificultad de llevar adelante esta sustitución de forma coordinada y que realmente las familias se vayan pasando. Claro, hay se dan estos episodios violentos, ¿no?, cuando no hay comunicación tampoco, ¿no? Y lo más interesante, o complicado, es que, claro, unos días después hubo una comisión que estaba verificando la masacre y que estaba compuesta por delegados de Naciones Unidas, de la OEA también, y varias organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, y que fue atacada por la Policía Nacional con tiros, gases lacrimógenos, balas. Y fue también un proceso bastante complicado. Incluso hay un comunicado de la Defensoría del Pueblo que decía que en lo que había sucedido con los campesinos, ellos no descartaban que estuviese la policía antinarcóticos como responsable de la masacre. O sea, una propia institución, ¿no?, del Estado diciendo eso, por parte de los campesinos directamente dicen que fueron la policía antinarcóticos la que comenzó con la violencia, ¿no? Digo esto porque en el caso, estamos hablando de delegados, lo que sucedió después con los delegados de Naciones Unidas, y sucede con delegados de organismos internacionales, que se puede esperar que suceda con los campesinos, ¿no?,
obviamente.
Para tener una cifra, en realidad, de todos los casos que se han denunciado desde el 2009 al 2017, que son 500 casos de asesinatos de líderes, el 87% está impune, ¿no? O sea que solamente un 13%, y esta cifra varía, algunos manejan el 90%, pero son 10%, sí, que se ha logrado saber quiénes son los autores. En los casos restantes, no. Entonces también habla de lo que está sucediendo. Se creó una unidad especial de investigación de la Fiscalía, que lo que busca es priorizar los casos y lograr avances, pero todavía también,
todo muy quieto.
Sí, lo que se habla es también la corrupción, ¿no? Hablábamos de que no está tan diferenciado lo que son los grupos armados y lo que son autoridades, muchas veces locales o nacionales, que están implicadas en estos grupos, que obviamente tienen un modo de accionar en el que la comunidad es lo menos importante y lo único que buscan es el rédito económico a partir de los recursos que están en la tierra. Esto es un poco la primer columna. Hablábamos que, como el caso colombiano lo habíamos tratado el año pasado, lo que hicimos ahora fue ver realmente lo que la gente había dicho que podía suceder, suceder no eran videntes, sino que se había dado algunos antecedentes. Bueno, claramente está sucediendo y es la muerte y el asesinato de líderes sociales por acuerdos de paz que todavía no han logrado resultados, al menos claros, y con, como decíamos, con un gobierno que se viene, que no plantea al menos que se continúen con estos avances.
Ceci, nos reencontramos la próxima semana y seguimos en tema.
Dale, muchas gracias.
Un abrazo.
De un tambor se oye el rumor, de un tambor. Batata toca tu tambor, batata suena tu tambor, tambor, tambor. Tu tambor, se oye el rumor, tu tambor, se oye el rumor.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.